Quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio Mateo, capítulo 6. Voy a estar leyendo los versos 5 al 13. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En nuestro estudio de hoy, con respecto, como tenemos titulado, Conociendo a Dios, queremos ver el tema de la oración. El domingo hemos celebrado el Día del Padre. En esta oración acá, Jesús que nos enseña sobre la oración, Dios por medio del profeta tuvo que lamentar de su propio pueblo y decir: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y queremos, con la ayuda de Dios, también aprender de esta enseñanza de Jesús. Sabemos que la oración es un medio en que nos comunicamos con Dios. Podemos conocer a Dios, si bien decimos que conocemos a Dios por medio de la Biblia, pero la oración también es un medio de poder conocer a Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios y cuando Dios nos responde, cuando Dios responde nuestras oraciones, nosotros vamos conociendo la fidelidad de Dios. Vamos conociendo que Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra, Él cumple. Y eso podemos experimentarlo cuando nosotros venimos ante Dios, derramamos nuestro corazón ante Él, y Él nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos a su debido tiempo. Dios, en su bondad y gran amor, Él nos abrió ese acceso a su trono. Ese es un gran privilegio que tenemos como cristianos, y cada ser humano lo puede tener, que Dios nos ha abierto ese trono de gracia, el trono donde nosotros podemos venir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que nos está pasando. Podemos venir y derramar nuestro corazón ante Dios. Lucas, en su evangelio, nos describe que en un momento Jesús estuvo orando en un lugar, y después que Jesús culminó su oración, se acercó uno de los discípulos y le pidió que les enseñara a orar. Y ahí es donde también Lucas describe este Padre nuestro. Nos preguntamos, ¿no sabían orar los discípulos? Seguramente que sí, pero posiblemente ellos oraban erróneamente, o ellos se querían perfeccionar en la oración. Orar, también debemos aprender a orar. Como cualquier actividad, cuanto más nosotros nos ocupamos en nuestra actividad, más nos perfeccionamos en esa actividad. Lo mismo pasa con la oración. Cuanto más nosotros oramos, más nos vamos a perfeccionar en esa, en ese ámbito que es la oración. O probablemente los discípulos tenían tal vez un modelo propio de oración. Y eso muchas veces acontece bajo el cristianismo. Que personas se hacen un modelo de oración y oran, podríamos decir, siempre la misma oración. Y queremos aprender a orar. Porque si nosotros siempre expresamos las mismas palabras y tenemos un modelo propio de oración, yo quisiera decir así, Dios ya conoce nuestra oración de memoria. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a orar. Muchas personas usan solamente el Padre Nuestro para sus oraciones. Ellos se conforman con conocer el Padre Nuestro y en oportunidades, en algunas reuniones, se utiliza el Padre Nuestro como única oración. Personas también usan otras oraciones donde repiten decenas de veces, creyendo que si ellos repiten muchas veces la misma oración, que Dios les escuchará y Dios responderá a sus oraciones. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Nosotros hemos leído aquí, porque Jesús dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que pedimos. Vemos, Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Dios lo que quiere que nosotros en nuestras oraciones seamos sinceros. Que en nuestras oraciones que traigamos a Dios con total sinceridad. Dios no es un Dios sordo que nosotros tenemos que gritarle o que nosotros tenemos que repetir varias veces para que nos entienda, sino que Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y nosotros podemos incluso con nuestros propios pensamientos elevar una oración a Dios. Y Dios escucha. Dios dijo también por medio del profeta Isaías, en Isaías 59, verso 1, bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han agravado para no oír. Personas fueron instruidas y a veces ellos creen de que si ellos repiten una oración decenas de veces, que ellos van a ser oídas. El Padre Nuestro es un modelo de oración que Jesús nos ha dado, nos ha enseñado. Podríamos decir que el Padre Nuestro es la oración más conocida. Por algunos tal vez es la más usada también. Como ya mencioné, es lindo que cada uno de nosotros sepamos esta oración de memoria. Nosotros, en cuanto a la oración y el hablar con Dios, cómo nos comunicamos con Dios, debemos tomar el contexto de la Biblia para comprender el significado y el valor de la oración. Y entonces también vamos a comprender lo que encierra ese Padre Nuestro, esa oración modelo que Jesús nos dejó. De Jesús mismo nosotros podemos ver, por ejemplo, en la oración sacerdotal. En Juan capítulo 17, Jesús oró allí totalmente diferente al Padre Nuestro. Él vino ante Dios, ante su Padre, y oró por sus discípulos, oró por nosotros. Jesús nos enseñó que nosotros ocupemos nuestro aposento para estar a solas con el Padre y derramar nuestro corazón delante de Él. El verso 6, hemos leído, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El aposento es un lugar donde los propios cristianos han dejado de usar. Y nos podemos imaginar que si el Padre nuestro sería la única oración para nosotros, ¿es necesario un aposento? Jesús nos enseña que usemos nuestro aposento, nuestra habitación, nuestro lugar, estar a solas con Dios y derramar ante Él nuestro corazón. Otro ejemplo también de Jesús. Él dice en Marcos capítulo 11, verso 25, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. En el Padre nuestro que Jesús ahí, que Dios perdone, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Jesús dice que nosotros debemos perdonar si alguien tiene algo contra nosotros. Podemos ver de los discípulos, los apóstoles, ellos no utilizaban el Padre nuestro como el único medio de oración para hablar con Dios. Ya vemos después de la ascensión de Jesús, los apóstoles estaban unidos en oración. Leemos en Hechos 1, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Creemos nosotros que ellos se reunieron solamente para repetir el Padre nuestro? No, ellos oraban. No tenemos descrito las oraciones de ellos, pero ellos estaban estos 10 días después de la ascensión hasta Pentecostés. Ellos estaban unánimes, ellos estaban juntos y elevaban sus oraciones a Dios. Vemos en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 4, donde Pablo también aquí exhorta a este joven Timoteo y a la iglesia, cuando dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo también habla de una oración por todas las personas, expresar con nuestras propias palabras. Nosotros no necesitamos ser personas estudiadas para orar. Con nuestras simples palabras nosotros podemos llegar ante Dios y derramar nuestro corazón ante Él. Primera Tesalonicense capítulo 1, versos 2 y 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí Pablo también dice, nosotros damos gracias a Dios por todos ustedes y siempre le tenemos en memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto todo incluía Pablo en sus oraciones. Y la iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Y eso debe exhortarnos a nosotros también en este tiempo. Nosotros no debemos dejar de orar. No debemos dar lugar al enemigo a que nos quite la oración. Hay personas que dicen, sí, pero yo no sé orar. Pero se puede aprender. Queremos nosotros como pueblo de Dios y como iglesia de Dios, en este tiempo en que nos toca vivir, elevar nuestras oraciones, nuestras peticiones ante Dios, El pueblo de Dios debe orar y debe traer ante Dios todas las peticiones. Pablo también pedía que la iglesia, ella interceda por los apóstoles, por los ministros, por los pastores, para que Dios pueda abrir puertas, para que Dios pueda regalar un avivamiento, un despertar. En Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo pidió acá que Dios abra puertas. Nosotros como pueblo y como iglesia, muchas veces decimos, ¿qué está pasando en nuestro tiempo? Que hay tan poco interés por la iglesia, hay tan poco interés por los cultos. No hay un avivamiento, no hay un despertar. ¿No será que la iglesia se ha dormido con respecto a la oración? ¿No será de que el pueblo de Dios no es sincero con sus oraciones? La oración debe ir acompañada con nuestros hechos. Si nuestra vida no concuerda con lo que Dios nos enseña en su palabra, no va a ser, o nuestras oraciones no van a coincidir con la vida que llevamos. Nosotros anhelamos un despertar. Nosotros anhelamos un avivamiento. ¿Qué es con nuestras oraciones? ¿Oramos fervientemente a Dios? ¿O de algún modo nos conformamos que nosotros somos cristianos? ¿Y qué de aquellos que están a nuestro alrededor? Queremos aprender de Jesús cuanto Él nos enseña la oración. Queremos aprender también de la iglesia primitiva. Ella era una iglesia que oraba fervientemente a Dios. Cuando Pedro también estaba preso, él estaba encarcelado, la iglesia oraba por él. Nosotros leemos en Hechos 12, verso 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay una pregunta más para nuestro tiempo. ¿Cuánto ora la iglesia por los pastores? ¿Tenemos en cuenta nuestras oraciones a los pastores? La iglesia oraba por un Pedro que estaba preso y oraba sin cesar, y Dios escuchó las oraciones. Queremos aprender con respecto de la iglesia primitiva, porque la oración es tan vital para el cristiano como el agua para un pez. Santiago dice, la oración del justo puede mucho. No debemos olvidar, ellas encierran un gran compromiso, ellas encierran una responsabilidad también de nuestra parte. No es algo de decir que nosotros oramos y nos unimos y oramos. No, nosotros cuando oramos nos responsabilizamos ante Dios. Y la falta del cumplimiento de lo que nosotros expresamos en la oración, Dios nos demandará. Sabemos que cada oración encierra dar y pedir. Nosotros damos gracias a Dios, nosotros agradecemos a Dios y nosotros pedimos a Dios. Nosotros intercedemos por otras personas en nuestras oraciones. Sabemos del ejemplo que da Jesús también de estos dos que subieron al templo. Uno era un publicano. Este uno se justificaba y se jactaba de bien que él vivía. El otro no tenía más palabra que decir, sé propicio de mí, pecador. Y Jesús dice que él, este publicano, salió justificado antes que el otro. Queremos aprender a orar como le agrada a Dios. No debemos olvidar que nuestras actitudes, nuestro hablar, nuestras oraciones, ellos encierran un gran compromiso. Mateo capítulo 12, verso 35 al 37 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y yo creo que estas palabras que habló Jesús aquí también encierra una oración, si se hace una oración con hipocresía. Si se hace una oración que no sea con sinceridad y real. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice Jesús. La oración es hablar con Dios. Eso es algo maravilloso. Es agradecer, es pedir, es interceder por otras personas. Jesús y la misma palabra de Dios en general nos enseña que cuando nosotros oramos, estamos delante de un poderoso y santo Dios. No queremos olvidar eso. En nuestras oraciones, ya sea aquí en la iglesia, sea en nuestro hogar, con nuestra familia, sea que usemos nuestro aposento, tal vez nuestro dormitorio, un lugar a solas con Dios, recordemos, nosotros estamos ante un Dios santo. Y para finalizar el tema de hoy, Pedro escribe: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En nuestros siguientes estudios queremos estudiar ese Padre nuestro para poder comprender su importancia y su contenido. Que Dios nos bendiga. Amén.